Muy bien, estamos estudiando los días domingos en la mañana el mensaje de Cristo a las siete iglesias, ahí en el Apocalipsis capítulo número 3, ¿cierto? Versículo número 14 en adelante. Estamos estudiando este mensaje a la última de las iglesias de Asia Menor, podríamos decir la que representa muy bien el carácter de la iglesia final, de la iglesia del último tiempo. Producto de que es una iglesia básicamente nominal, una iglesia que tiene en lo humano, en lo natural, tiene una prosperidad muy grande, y eso mismo le ha llevado a una vida espiritual pobre. Siempre decimos que la prosperidad económica es como inversamente proporcional a la espiritualidad. Normalmente la prosperidad nos hace muy mal, hermano. Por eso que también me acuerdo de ese pasaje de Proverbios: no me des más de lo que necesito, ¿no es cierto? Manténme del pan necesario. Porque el Señor conoce nuestro corazón, hermanos. Y la iglesia final es una cristiandad nominal que ha sido muy prosperada, es cosa de verlo. Pero lamentablemente está en un estado espiritual tan dramático que el Señor le llega a decir: tu actitud tibia me produce náuseas, estoy a punto de vomitarte. Esa es la expresión más pura del texto aquí cuando dice: te vomitaré de mi boca. Así que repasémoslo y seguimos nuestro avance, amados hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Verso 17: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Como usted puede ver, no hay ninguna alabanza, un reconocimiento a esta iglesia, en comparación con las otras seis, ¿cierto? Hemos estado estudiando detenidamente las seis iglesias anteriores, y en todas, de alguna manera, sí había reprensión, pero también había reconocimiento, y salvo excepciones como la iglesia en Esmirna y en Filadelfia, el Señor no le entrega ninguna amonestación a esas iglesias. Todo lo contrario, la iglesia de Esmirna, una iglesia sufrida, no obstante espiritualmente elevada, y la iglesia Filadelfia, ¿cierto?, en la localidad de Filadelfia, una iglesia fiel, una iglesia temerosa de la palabra de Dios, fiel al nombre del Señor Jesucristo, y que de algún modo es el ejemplo a seguir, amados hermanos. Pero esta iglesia en la Odisea tiene un terrible diagnóstico. Eso es lo que hemos estado detenidos, hermanos, meditando. No pasarlo rápido, porque de algún modo esta esfera de la Odisea nos está, como lo hemos dicho, arrastrando a todos, y no en un sentido colectivo. Normalmente nosotros pensamos que la iglesia es exclusivamente en sentido colectivo, pero acuérdense que lo colectivo lo conforman las individualidades, es decir, tú y yo somos parte de una iglesia local, y en esa individualidad como cristianos también estamos siendo profundamente afectados por esta tibieza espiritual. Lo digo en primera persona, no podría yo decirlo en una tercera, sino que estamos luchando con esta tibieza, con esta actitud neutral, esta actitud de mezclar, ¿no es cierto?, muchas veces lo caliente con lo frío para llevar una idea híbrida, condescendiente, no tener conflictos y muchas cosas que conllevan el presentar la verdad. Entonces, no lo veamos tan lejos como mirarlo así de una manera farisaica: miren las iglesias como están. No, primero mirarnos de nuestro propio corazón. No sé si usted se recuerda cuando estudiamos, también dedicamos tiempo, ¿se acuerda?, a el carácter de los hombres del último tiempo, según segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, cuando estuvimos estudiando cada uno de los de las características de los hombres de la sociedad del último tiempo. Decíamos cuando iniciamos el estudio: tú no lo puedes ver desde la puerta del local de reunión hacia afuera, sino que a partir de nuestro propio corazón. Es decir, en nosotros mora el pecado. Todos esos pecados que se mencionan ahí en 2 Timoteo capítulo 3 están en tu corazón y en el mío. De mala forma nosotros asumimos una actitud, lo voy a decir así, farisaica, de mirar solamente para afuera, sino que partamos de la base de nuestro corazón. La tibieza de la Odisea es también la tibieza tuya y mía, a la cual tenemos que hacer frente, porque al Señor le produce náuseas. Damos gracias al Señor porque posicionalmente nosotros no vamos a perder la salvación de ninguna forma. El creyente ha sido regenerado, ¿no es cierto?, vuelto a nacer por la obra del Espíritu Santo, la palabra de Dios, una obra soberana de Dios, pero eso no quita, eso no resta la responsabilidad que tú tienes y que yo tengo de luchar con todos estos pecados que están en nuestros corazones, ¿no es cierto?, y cuanto más en una esfera eclesiástica, por decirlo así, en una esfera religiosa, de la tibieza que quiere relativizar todo, que quiere rebajar el estándar de la verdad a una idea relativa. Y como decíamos en un inicio, hermano, en un breve repaso, a veces nosotros solo queremos merodear, curiosear la verdad en una experiencia tibia. Nunca va a ser provechoso merodear la verdad. Tenemos que relacionarnos con la verdad, estar prestos a defender la verdad. Acuérdense que la iglesia, el Señor lo dice a través de Pablo, es en sí misma columna y baluarte de la verdad. Imagínense el tremendo privilegio primero y también la tremenda responsabilidad. Por eso que, claro, con justa razón el Señor nos llama a ser veraces. Pero ¿cuántas aristas de tu vida y la mía todavía no están en una veracidad que es ejemplo y testimonio para los que nos rodean? Tenemos que nosotros buscar aquello, que el Señor nos ayude a ir cada día siendo más veraces y dejando esta experiencia tibia que te lleva a las profundidades, en definitiva, de la mentira. Porque claro, si merodeamos solamente la verdad, tristemente vamos siempre a estar también en los linderos, ahí en los límites de la mentira. Es como los filósofos, ¿se acuerdan? Los filósofos mezclaban la religión con la filosofía, es decir, la verdad con la mentira. Y claro, salía un producto bastante atractivo, muy intelectualmente elevado, pero no era la verdad. Entonces, amados hermanos, las iglesias que procuran buscar la verdad, defender la verdad, vivir en la verdad, son los blancos número uno de Satanás. Y esos son los blancos que Satanás va a atacar. No le interesa la iglesia tibia, no le interesa la iglesia de la prosperidad, que vamos a hablar más adelante, porque esta, la Odisea, representa muy bien la iglesia de la prosperidad, sino que la iglesia cuyos miembros han logrado ir entendiendo que la verdad no es relativa, que la verdad tiene un carácter, ¿cierto?, como lo hemos dicho, absoluto. Nuestro Señor Jesucristo, su mensaje, su retórica, su vida, fue un ejemplo sismático. ¿Qué significa sismático? Que creaba separación en sí mismo, no porque él quisiera la discordia, sino que la verdad separa. Él mismo lo dijo: no crean que he venido a traer paz a la tierra, sino que, ¿qué es lo que trajo nuestro Señor Jesucristo? Trajo espada. Y esa misma espada va a ser la que, cuando él vuelva por segunda vez, también va a separar la verdad de la mentira y la injusticia de la justicia verdadera perdurable. Entonces, esa espada es la palabra de Dios en un sentido espiritual para nosotros, que nos permite entender el valor absoluto de la verdad, sobre todo en tiempos de tanto relativismo, de tanta tibieza, de tanto sincretismo religioso. Eso es lo que hemos ido hablando en todas estas reuniones. Y esta tibieza espiritual, amados hermanos, para antes de terminar este punto, es como un inductor al vómito. Al Señor le produce náuseas, una expresión, como siempre decimos, antropomórfica. Antropo es hombre, ¿no es cierto?, y morfo es forma. Dios se expresa de manera antropomórfica en varias partes de la Biblia, para que nosotros logremos entender. Es como que Dios, nuestro Señor Jesucristo, tiene un malestar en el estómago por esta actitud tan tibia de la cristiandad final, que le provoca precisamente estas náuseas. Y como lo hemos dicho también en un sentido natural, el agua tibia en sí mismo es un inductor al vómito, y que obviamente se aplicaba mucho en la medicina antigua. Esta actitud tibia, neutral, que se acomoda a toda temperatura y circunstancia, este sincretismo religioso, esta mezcla entre lo frío y lo caliente, entre lo santo y lo profano, es lo que Dios aborrece, y que le damos gracias al Señor porque esto está, el Señor está poniendo en el corazón de creyentes verdaderos, también, voy a decirlo así, encendiendo las alarmas en su vida espiritual y decir en sus propias asambleas de iglesia, aquí hay algo que no anda bien. Y esos hermanos están saliendo del sistema. Y esos hermanos están saliendo tal cual como llegaremos allá, cuando Cristo termina este mensaje a la Odisea, yo estoy a la puerta, ¿se acuerda? Y llamo, desde afuera el Señor está llamando, mandando a salir a los suyos. Y lo hemos estado viendo las últimas décadas, hermanos. Muchos, no sé si decir muchos, proporcionalmente a la cantidad de los remanentes, varios hermanos están saliendo del sistema de la oficialidad, de la apostasía, de la tibieza espiritual, para comenzar a buscar una relación de iglesia conforme a los principios bíblicos. Iglesias conformadas por hermanos, hermanas que no son perfectos, pero que procuran volver a las instrucciones apostólicas. Aquí nadie presume santidad absoluta. Todos estamos luchando con nuestros propios pecados, con el mundo, con Satanás, el diablo. Somos frágiles, pero la verdad no debe ser tocada por nuestra fragilidad. La verdad es una sola. Y nosotros tenemos que procurar buscar la verdad, vivir en la verdad y defender la verdad. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que la tibieza espiritual recorre también el pueblo de Dios del tiempo de Israel y también el tiempo de la iglesia. Ya hemos leído varios pasajes, no voy a repasar nuevamente, yo sé que los tiene apuntado usted, pero de una manera muy crítica, muy cruda, el Señor se refiere a la tibieza espiritual en el tiempo del pueblo de Israel y también a la iglesia. El propio Santiago, ¿se acuerda lo que decía? Oh almas, ¿se acuerda? Adúlteras, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Ahora, hermanos, yo he querido incluir en este análisis, quizás no hemos avanzado mucho, pero es necesario, las causas, ¿por qué se ha provocado esta tibieza espiritual, este sincretismo religioso? Porque entendamos un poco y repasemos también de que esta tibieza no tiene que ver con una especie de emocionalidad, sino que la tibieza es una mezcla entre lo verdadero y la mentira, entre la luz y las tinieblas. Es decir, esta mezcla doctrinal, la enseñanza híbrida, que no es exclusiva de la palabra de Dios. ¿Cómo se ha permitido que la doctrina falsa se establezca en medio de iglesias que en otro tiempo fueron iglesias bíblicas, por decir, fieles a la palabra de Dios? En un análisis, amados hermanos, de años, creemos que el caballo de Troya que ha penetrado impúdicamente en las asambleas cristianas es la música. Sí, así como usted lo oye, la música. Tenemos que tener mucho cuidado con la música. Digo caballo de Troya, lo aclaraba la semana pasada, creo, ¿cierto? El caballo famoso de la historia de los mitos griegos, ¿sí? ¿Cierto? En el libro La Odisea de Homero, ahí aparece este caballo de Troya que llevaba, un caballo de madera, llevaba dentro de sí un ejército enemigo. Y los troyanos se lo llevaron adentro de la ciudad pensando que era un trofeo de guerra, estaban felices, ¿ya? Y una vez que llegó la noche, desde el caballo de Troya, desde adentro del caballo, sale el ejército enemigo y toma el completo control de la ciudad, matando los centinelas, los oficiales, etcétera, y se apropia de la ciudad. Gran enseñanza para la iglesia. Satanás dice que se disfraza, ¿se acuerda esa palabra de Pablo que lo usa a los corintios? Se transfigura, dice otra versión, se transfigura como ángel de luz. Y él lo sabe hacer muy bien, ¿y sabe por qué, hermano? Porque él fue un ángel de luz. Acuérdense que él, su nombre original, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? Lucero, hijo de la mañana. Era un querubín hermoso, su resplandor era glorioso, su belleza, su hermosura. Pero hay algo más. Satanás estaba a cargo de algo muy particular que a nosotros nos cuesta entender en nuestra racionalidad. Allá en el cielo él estaba a cargo precisamente ¿de qué cosa? De la música. Aunque nuestra razón no impida meditar en esto, hermano, por eso muchos teólogos racionalistas no concuerdan con la enseñanza tradicional de que Satanás está descrito en los capítulos 14 de Isaías y en el capítulo 28 de Ezequiel, donde habla de que los tamboriles, las flautas, las arpas estaban preparadas para él en el día de su creación. La música ya existía en los cielos, ya existe desde ya, ahora mismo hay música en los cielos. Es una creación de Dios. Pero Satanás, ministro de alabanza, por decirlo así, caído, ahora espanto a las naciones, el príncipe de este siglo, el león rugiente que anda buscando a quien devorar, está usando una técnica que él conoce por mucho tiempo, que es la música. Y la está haciendo dentro de las asambleas cristianas, y los líderes lamentablemente no están discerniendo lo que pasa. ¿Qué hemos comentado un poco de la música para seguir este avance? La música es en sí un lenguaje. Nos acordábamos del pasaje de 1 de Samuel, ¿se acuerda? 16:23, cuando Saúl entraba en una turbación emocional y llamaba a David, y David, ¿qué es lo que hacía? Tocaba el arpa, y toda la turbación, toda la aflicción de espíritu que tenía Saúl se disipaba con la música. En sí, la música nos predispone. Por eso que es muy importante entender y ser sumiso en ese sentido, humilde, en aprender de aquellos que nos han legado una enseñanza específicamente respecto a la música. Y la música tiene que ser abordada de manera muy minuciosa, muy controlada dentro de la iglesia. No porque a ti te guste un estilo musical, ¿cierto? Lo vas a introducir dentro de la iglesia, porque la música no importa, dicen algunos, sino que lo que importa es la letra. Eso no es así, hermano. Y como grandes pastores, renombrados pastores, están enseñando eso, los resultados son que tenemos rock cristiano, hip hop cristiano, rap cristiano, cha 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 cristiano, y póngale el estilo que a usted más le guste. ¿O no ocurre eso en la iglesia? Pero si nosotros vemos cristiandad, corporaciones evangélicas cantando merengue y la gente baila, y eso para ellos es la presencia del Señor. Pero hermano, la música en sí misma es un lenguaje y cautiva algo muy particular de nuestra construcción. Dios nos hizo así, cautiva la emoción. Ese es el problema. Yo me acuerdo, hermanos, cuando íbamos a algún concierto, uno escuchaba una parte de la composición y uno se estremecía y brotaban las lágrimas, hermano. Por una sinfonía, una obertura, etc. Uno no podría decir, sentí la presencia del Señor al llorar frente a una composición musical. Es la emoción. Ese es el punto. Y estuvimos hablando un poco, no me voy a detener, sobre lo que significa la diferencia, la gran diferencia, amados hermanos, entre el quebranto, que lo produce el Espíritu Santo, sin un escenario emocional, sino que es un asunto que, como espada aguda, te clava el corazón y te compunge el corazón. Eso lo hace el Espíritu Santo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces, leyendo un trozo de la palabra de Dios, tus lágrimas brotan de manera, pero estrepitosa? El Señor te quebranta. En una oración en donde tú solo, con nadie más, estás orando y te quebranta. No hay ningún escenario emocional que te motive. Ese es el quebranto que debemos buscar. Ese es el quebranto que produce resultados. Ese es el quebranto que produce arrepentimiento. Pero nuestra carne no quiere buscar el quebranto. Nosotros buscamos más la emoción. Y la música aporta eso. Por eso que la emoción, hermanos, no tiene que ver con el quebranto. El quebranto nos produce un corazón contrito, humillado, reconociendo la soberanía de Dios y reconociendo nuestra miseria. El rey David nos hablaba acerca de eso, de el quebranto, contra ti solo he pecado. Ese era el clamor de David, un dolor por su propio pecado. La emoción no, la emoción te lleva a aspectos subjetivos, como decir, siento la presencia del Señor, que me gustó el culto de hoy. Es como que el culto anterior no hubiese estado la presencia del Señor. Lo hemos dicho, hermano, y bueno repetirlo. La presencia del Señor siempre está donde hay dos o tres, no necesita más, ¿ah? ¿Eh? Donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está, él promete su presencia. Ese es el principio. Entonces, si dos hermanos se reúnen para hablar de él y en la esencia de la palabra bendecir significa hablar bien de algo, cuando nos reunimos a hablar bien de Cristo, es decir, bendecir su nombre, ese acto de adoración pura, sí, inclusive sin música, puede ser sin música, ese acto produce quebranto y garantiza, amados hermanos, la presencia del Señor, aunque tú no sientas nada. Ahora mismo, hermanos, ahora mismo estamos leyendo su palabra, estamos pidiendo que Él nos guíe, estamos analizando esta cruda realidad de la iglesia en la Odisea, y esto, hermanos, garantiza de que el Señor está en medio nuestro. No necesitamos emoción, no necesitamos temblores, sentí algo, un fuego acá, hermanos. ¿Ha visto que dicen algunos? Sentí un fuego. Eso se llama úlcera, hermano. La presencia del Señor no es una actitud psicosomática de lo que tú sientes. O no, es la convicción bíblica, amados hermanos. Ahora, ¿por qué lo digo en estos términos? Porque la música descontrolada dentro de la iglesia aporta a la emoción. Tú te emocionas con la música. Yo estuve en iglesias donde por horas, ¿no es cierto?, levantábamos las manos, ¿se acuerda? Y buscábamos la presencia del Señor y llorábamos. Pero no habían cambios. No habían cambios ni de los líderes, que ellos eran los que estaban por las alturas y uno los, de alguna manera, los admiraba, ¿cierto? Oh, estos hombres deben ser tremendos. Y resulta que después vamos viendo que no están los elementos propios del quebranto verdadero. ¿Cuál sería el primero? Humildad. El primer elemento del quebranto es humildad, hermanos. Si nosotros podemos pasar llorando frente a la gente y si yo no tengo humildad, es que no he sido quebrantado. Solamente me emociono y grito aleluya y digo amén a cada rato, pero no hay humildad. Creo que el gran desafío, hermanos, de todos nosotros es dar un paso más allá de la emoción que radica solamente en el alma y entrar en esa habitación más interna que se llama espíritu. Entonces uno dice, ¿cómo el Señor nos llama a ser adoradores? ¿Se acuerda de el Evangelio de Juan capítulo 4? Cuando Cristo habla con la mujer samaritana. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ese espíritu es un paso más allá de la emocionalidad, es un paso más allá de la liturgia, la cual lleva música. La música, hermano, en sí mismo no es mala en el sentido puro, pero hay que tener cuidado. El apóstol Pablo dice, y ya vamos a leer un poco de eso más adelante, no sé si hoy, pero hace dos llamados a los efesios, a los colosenses, de que nuestros corazones tienen que estar llenos de salmos e himnos espirituales. Y ahí no se está refiriendo exclusivamente a la letra, se está refiriendo a la composición musical. La letra debe ir acompañada de una música espiritual. Una vez teníamos un debate, ya lo vamos a volver a ese punto, pero quiero ahora comentarlo como un adelanto. Un hermano decía, hace años atrás decía, pero ¿cómo determinar por la Biblia una música espiritual? Porque en la Biblia no habla de música espiritual en el sentido de estilos musicales. O sea, para nosotros sería ideal que dijera, Dios prohíbe el bolero, el cha-cha-cha, el merengue, la cumbia. No, es absurdo, ¿cierto? Pero nosotros siempre dilucidamos algo, hermanos, cuando no está explícitamente revelado en la Biblia, con los principios, con el principio que sí Dios entrega. Todo lo que te mueva a la sensualidad, evidentemente no es música espiritual. Todo lo que te lleva a una explosión emocional, evidentemente no es música espiritual. Entonces, es como de perogrullo. Una vez, yo tenía un testimonio de unos hermanos que se integraron a esta iglesia local, y no quiero poner de ejemplo nuestra iglesia local como única, no. Hay otras iglesias, sí, que están manteniendo también esta firmeza, y dijeron, que fomen la música de aquí. Y me gustó que lo hayan dicho, porque esa es la verdad para la carne. La emoción y la carne no se goza en la música espiritual. Y ese es el gran tema que nosotros siempre tenemos que analizar. Cuando una música pasa el límite, ¿no es cierto? Desde la solemnidad, desde lo, comillas, fome para la carne, que no incentiva el mover el esqueleto, ¿cierto? Una cumbia, un cha-cha-cha, un hip hop, un merengue, un rock, la psicodelia del rock, bien, quiere decir que nosotros tenemos que mantener ese límite. Pero hoy día, lamentablemente, la iglesia en la Laodicea actual ha permitido todo esto, el subjetivismo, el decir yo creo que no es malo, ese es el subjetivismo, y se ha permitido y ha entrado la música, ha entrado la nueva alabanza y por consecuencia ha entrado la falsa doctrina, creando una asamblea cuya doctrina, valga la redundancia, es una mezcla, algo híbrido, en donde vemos filosofía con religión, vemos psicología, sociología, antropología, vemos conceptos de mercado dentro de la iglesia, en fin, muchas cosas, misticismo religioso, hermano. La semana pasada nos acordamos un poco de la lectio divina, lectura contemplativa dentro de la iglesia, aunque le parezca extraño. Me acordaba precisamente, preparando el estudio para hoy día, me acordaba también del miércoles de ceniza, hermano. ¿Cómo puede ser eso? Usted dice, bueno, los que fuimos católicos conocemos el lenguaje. El miércoles de ceniza es el inicio de una observancia exclusivamente católica que se llama la cuaresma. La cuaresma. Y uno dice, pero bueno, si eso lo usan los católicos, dejen los católicos tranquilos. Es que el problema es que la cuaresma se metió dentro de la llamada cristiandad. ¿Qué es lo que es la cuaresma? Cuaresma viene de 40. 40 días antes de la Pascua. Es decir, el catolicismo romano establece el miércoles de ceniza, donde los feligreses literalmente se ponen una marca de la cruz con ceniza, aquí haciendo alusión a los textos bíblicos de que me arrepiento en polvo y ceniza, imagínense, cual fariseos cometiendo actos de hipocresía, de religiosidad hipócrita, se comienza 40 días de cuaresma para prepararse, para estar ahí en una contemplación divina, en un recogimiento, como le llaman ellos, para poder participar de la Semana Santa, ¿cierto?, de la Pascua judía. Entonces uno dice, esto se metió en la iglesia, ¿qué dice la Biblia? La Biblia no habla ni de miércoles de ceniza, ni de cuaresma. La Biblia habla de que el Señor nos mandó a recordar su sacrificio, su muerte en la cruz, su resurrección, en proyección también hasta su segunda venida, y que no tiene que ver con una actitud mística. Entonces, cuando vemos todo esto metido en la iglesia, de iglesias evangélicas, de iglesias, comillas, protestantes, de iglesias que dicen defender la palabra y que están cautivando a muchos jóvenes, porque hoy día, si uno ve en los jóvenes, en nuestros propios hijos, vemos que son intelectualmente muy capacitados y de alguna manera son mucho más rápidos para capturar ciertas cosas de aprendizaje, de conocimiento. Y estos jóvenes lamentablemente muerden fácilmente el anzuelo de oradores que tienen bagaje, que tienen carisma, que son elocuentes, que tienen mucho conocimiento, y súmele a esto que es el sello, que tienen título. Claro, pues si no tiene título, ¿cómo le voy a creer a un tipo que no tiene academia? Ese es el problema de la iglesia actual, amados hermanos. Y por eso que tenemos movimientos como The Gospel Coalition, TGC, ¿no es cierto?, esta entidad de los Estados Unidos que está cautivando a muchas iglesias aquí mismo en Chile, promoviendo la cuaresma, el miércoles de ceniza y cosas ecuménicas, en esa tibieza, en esa actitud híbrida, sincretismo religioso, hermano. Hay que decirlo con nombre y apellido. Entonces, de alguna manera, yo agradezco un poco la pandemia que ha ocurrido en este año, prácticamente un año vamos a llevar, ¿cierto? Porque ha frenado estas famosas megaconferencias de TGC, de otros, le ponen nombre ahora porque todo es sofisticado, y las conferencias y todo este mar de neocalvinismo que está arrasando las iglesias sencillas. ¿Y eso por qué, amados hermanos? Y aquí retomo el tema, hermanos, disculpen que haya alargado un poco la introducción. Producto, hermanos, de la sensualidad. La sensualidad. Tú y yo somos seres que tenemos un ámbito sensual. Leíamos la semana pasada, mire lo que dice acá, en Judas, la epístola de Judas, que tiene solamente un capítulo, versículo 17, Judas capítulo 1. Versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Verso 18, los que os decían, en el postrer tiempo, que dice, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, ahí está la palabra, que no tienen al Espíritu. Mire la declaración, que no tienen al Espíritu. Ahora, el Espíritu con E mayúscula se refiere que son religiosos, son maestros, enseñan, pero que no tienen el Espíritu Santo morando en sus vidas. Por eso son sensuales. Verso 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Siempre aparece este pero, ¿cierto? Pero vosotros apartados de ahí. Mire, algunos elementos que comentar, verso 17. Nuevamente ese pero, después de hablar de los murmuradores, de los nubes sin agua, etcétera, del pasaje anterior. Dice el verso 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Siempre el Señor nos ha hablado con anticipación. Ninguno de nosotros podría decir, y le damos gracias al Señor, que al ver este mundo como está en la actualidad, de esta misma plataforma no se ha siempre anticipado a la iglesia de que los tiempos finales son tiempos difíciles y peligrosos, y que irán de mal en peor. Ya el Señor decía, ya os lo he dicho antes. En otras palabras, nosotros tenemos que ser humildes en escuchar las mismas cosas, hermano, hasta que Cristo venga. No hay nada nuevo que va a salir de aquí, y eso espero siempre en el Señor. Que las generaciones, yo no creo que haya otra generación, yo creo que Cristo nos viene a buscar y nosotros vamos a ver ese día glorioso del arrebatamiento de la iglesia. Al menos así hay que vivir, ¿no es cierto? Pero si eso no ocurriera, y nuevas generaciones, quizás nuestros propios hijos, tomen aquí el control de esta iglesia local, yo espero en el Señor que sigan diciéndose las mismas cosas. Porque no hay nada nuevo bajo el sol. No hay un mensaje nuevo. Yo soy un enemigo en lo particular de este mensaje que dicen hoy día, mensaje de Cristo para el mundo de hoy. El mensaje de Cristo es el mismo que se dio hace 2000 años y a través de la historia, el arrepentimiento. Entonces, aquí ya vemos una enseñanza de pasada. Recordemos, hagamos memoria de las cosas que ya se nos han dicho. Y esa memoria es frágil, por eso siempre invertimos harto tiempo en repaso. Avanzamos re poco, pero repasamos harto. Amados hermanos, aunque no lo veamos al corto plazo, eso hace bien. Nos va quedando aquí en el corazón, los textos, la enseñanza. Después dice el versículo 18, los que decían en el postrer tiempo, en el final tiempo, ahí estamos viviendo, habrá burladores. Esta expresión burladores, hermano, puede ser también traducida como la antigua expresión en hebreo, los escarnecedores, los que hacen mofa de la verdad, mofa del evangelio. Los que se burlan, por ejemplo, de doctrinas como el arrebatamiento de la iglesia. Ah, tú crees eso del rapto misterioso. Lo han apodado el rapto misterioso para darle un cariz caricaturesco a una doctrina que está en la Biblia. No te creas eso, hermano. Hay personajes de mucha popularidad, hermano, y que lo siguen miles de personas y que dicen, ustedes creen en el rapto misterioso. La Biblia no habla ningún rapto. El Señor no viene a buscar algo que no es de él. Rapto es un acto delictual. La Biblia habla de arrebatamiento, arpazo en griego, que significa tomado por la fuerza. Cuando Él nos venga a buscar, nosotros seremos atraídos por la voz potente del Salvador y estaremos para siempre con el Señor. Esa es una doctrina bíblica. Pero los burladores de este tiempo dicen, ah, tú crees ese concepto del rapto misterioso. No, eso es falso, dicen ellos. Pero dice acá que andarán según sus malvados deseos. Lo mismo que dice Pablo a Timoteo, según sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los mitos, a las fábulas. Fíjese el mismo espíritu el que guía a Judas, así como guió al apóstol Pablo. Y aquí el versículo 19 es más revelador. Estos son los que causan divisiones. Las divisiones son producto de estos burladores, de estos que andan según sus ideas propias. Si nosotros, amados hermanos, nos sometiéramos siempre, siempre, en intelecto, en voluntad, en emociones, a la Sagrada Escritura tal cual está escrita, y si no hay claridad, invertir más tiempo en buscar la claridad, nosotros no experimentaríamos divisiones en medio del cuerpo de Cristo. Pero las divisiones siempre son producto de la carnalidad. Puede ser de ambos bandos que se dividen o puede ser de un bando que se desprende. Ya vamos a hablar en su oportunidad de eso, cuando dice el apóstol Juan, salieron de nosotros. Es decir, se desprendieron del cristianismo, pero era necesario para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero la sensualidad te lleva a tener esta actitud divisionaria. Dice el versículo 19, los que causan divisiones. Los sensuales. Esa palabra sensuales, como ya lo dijimos, en el griego es una palabra psikikoi, psiki viene de mente, ¿no es cierto? Que traducido literalmente es llevados por la mente natural. Y hoy día, amados hermanos, estamos luchando todos nosotros con ser guiados por el Espíritu Santo o por una mente natural. Hay conceptos subjetivos fatales dentro de la iglesia, como estas frases que siempre repito, yo creo, yo siento o yo pienso. A veces uno ve estos foros fastidiosos que tenían estas megaconferencias que siempre lo he dicho yo, es como la antigua dialéctica griega de la Acrópolis que se reunían a exhibir su erudición para que todos los hombres lo aplaudieran, en donde la verdad no salía a la luz, sino que cada uno tenía su propia verdad y todos recibían aplausos. Entonces ellos usan mucho este texto o estas expresiones. Mira, yo creo que, o yo siento que, o yo pienso que. En lugar de decir, mira, la Biblia dice esto y punto. Nos gusta o no nos gusta. En esto tenemos que ser bastante intransigentes, hermanos. Sé que estamos en un mundo de neolenguaje, de apertura de mente, en donde hoy día prevalecen conceptos o pseudo conceptos solidarios, en donde tenemos que unirnos, tenemos que ser inclusivos, crear puentes, derribar los muros. Así estamos siendo bombardeados, hermanos. Yo les comentaba la otra vez que me sorprendió el canal del Angelito este, ¿se acuerdan? El canal 13 aquí en Chile. Y ya lo están diciendo abiertamente, tenemos que ser inclusivos, no solamente validar un matrimonio entre un hombre y una mujer, sino que cualquier matrimonio, aparecen imágenes ahí de homosexuales, lesbianas, etcétera. Pero un creyente no puede hacer eso, no puede tener esa concepción de las cosas. Hay una sola verdad, y esa verdad es absoluta. Y nosotros tenemos que predicar el evangelio con amor, con misericordia, de todas maneras, pero con la verdad. Pero el psíquicoi, el que es guiado por la mente natural, es guiado por su propio sensualismo, por conceptos como el pragmatismo. ¿Qué tal si lo hacemos así? Yo he visto que ha dado resultados, dicen algunos, en las iglesias. Y dan resultados numéricos, es como el marketing, el mercadeo. ¿Se acuerda cuando entró aquí en Chile esta marca WOM? De los portadores de celulares, de red, ¿cómo le llaman esto? ¿De portadores? ¿Celular? Pórtese a WOM. Y entró con una propaganda agresiva, vulgar, pero al corto plazo las ventas de WOM se dispararon porque dan resultados. El pragmatismo siempre ha dado resultados. No le importan las formas, sino que le importan los resultados. Entonces, ¿cuántas iglesias, amados hermanos, y entre eso, nuestra iglesia local no está ajeno a eso, a decir, ¿qué tal si metemos aquí batería y metemos aquí humo y luces y cantamos y nueva alabanza? Y se va a llenar de jóvenes, saxofón, tocando para arriba, así, y cambiamos todo aquí. ¿Qué tiene de malo? Bueno, el problema es que va a capturar las emociones y va a dar resultados. Va a dar resultado al corto plazo porque la gente busca cosas nuevas, busca lo atractivo. Entonces, Quiero hacer un paréntesis a este tema, hermano, para siempre reforzar estos principios bíblicos. Cristo Jesús nunca ha sido atractivo para el mundo, nunca lo fue, ni nunca lo será. Al Señor Jesucristo lo despreciaban. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, lo dijo en profecía: despreciado, ¿cierto? Desechado entre los hombres, ¿se acuerda? Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El carácter de Cristo siempre ha sido despreciado, nunca ha sido atractivo, nunca ha motivado la emoción, la atracción del mundo. Y cuando lo vemos inclusive en estas figuras, en estas tipologías del Antiguo Testamento, lo vemos en el tabernáculo. Si usted estudia de manera sistemática, algún día vamos a ejercer ese estudio, si el Señor lo permite, vamos a desarrollarlo, porque hablar del tabernáculo es hablar de Cristo, su construcción, todo lo que significan los emblemas que están implícitos en el tabernáculo, es hablar de Cristo Jesús. Entonces, una de las cosas más claras, más nítidas que uno ve, es que esta casa de oro que era el tabernáculo era todo de oro, todo flamante, todo reluciente, todo espectacular, majestuoso, estaba velado con una carpa negra que no tenía ningún atractivo. Es decir, si nosotros hacemos un ejercicio y hipotéticamente nos ponemos en una montaña, ¿sí?, mirando las tribus de Israel, todas rodeaban una carpa negra sin ningún atractivo. Uno veía exclusivamente la belleza de esa construcción solamente traspasando esas oscuras pieles de un animal llamado tejón, ¿se acuerda? Los israelitas tomaron pieles de tejón, imagínense los animalistas de ese tiempo, cómo tienen que haber estado protestando ahí. El día de hoy, hermanos, ¿cómo le llaman? Hay un artículo antiguo que se llama la neoidolatría animalista, en donde el animal ha pasado a ser un miembro más de la familia, y en ese tiempo el Señor llamó al pueblo de Israel a tomar pieles de tejón para construir, ¿no es cierto?, construir su santuario, pero la belleza del santuario estaba velada por una carpa oscura, sin atractivo, de pieles de tejón. Entonces imagínense, nosotros traspasando esas oscuras pieles, veíamos todo de oro. Nos encontrábamos con un candelabro grande así, de oro puro, con la mesa de los panes de la proposición, ahí glorioso. Adelante el altar del incienso, glorioso, y del otro lado del velo, ¿para qué decir? El arca del pacto, la plancha, el propiciatorio, los querubines, etcétera. Todo era de oro reluciente. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Cristo no tiene atractivo para el mundo, y la belleza de Cristo solamente se hace sin igual y se descubre cuando tú estás en Cristo. Cuando tú estás dentro de Cristo, ahí descubre su belleza. Pero la iglesia no puede disfrazar la figura de Cristo con una carpa multicolores como un circo para que sea atractiva. Ese pragmatismo, esa sensualidad es la que ha llevado a la híbrida actitud doctrinal de la iglesia en la Odisea del último tiempo. La semana pasada hablábamos de la sensualidad en el mundo. También hablábamos de la sensualidad en la iglesia. Los eventos, ¿no es cierto?, con alfombras rojas, etc. Todo aquello es parte de la emocionalidad, del pragmatismo, del lucro que hay de por medio, porque, a ver, ¿para qué usted quiere hacer crecer la iglesia? Para también hacer crecer el negocio. Entonces los líderes presas de este pragmatismo, anote por ahí, pragmatismo es una técnica donde el fin justifica los medios. No importa cómo, lo que importa son los resultados. Pero permítame aclararle que al Señor siempre le han importado los métodos también, no solamente los resultados. El Señor, ¿para qué decir con el pueblo de Israel? Los métodos que Él estableció eran, ¿se acuerda usted?, eran inquebrantables. Imagínense ustedes, voy a poner solamente un ejemplo. El Cordero Pascual, Éxodo 12. ¿Cómo tenía que ser el Cordero Pascual? Perfecto. Pero dentro de los corderos, y la gente de campo sabe eso, hay corderos que tienen una oreja magullada, una pata, o una cola, o una patita quebrada. Entonces dicen, en fin, al fin y al cabo es un cordero, ¿qué importa? No, el Señor había establecido un cordero perfecto porque ese cordero era un tipo, era una sombra, una figura de nuestro Señor Jesucristo perfecto, ¿no es cierto? Es decir, no solamente el resultado es lo que importa, sino que también la forma para llegar a ese resultado. Así piensa Dios. No piensa como hoy día pensamos nosotros. Como decimos aquí en Chile, a la cundidora nomás. Total, los resultados son los que importan. Eso se llama pragmatismo. Ellos vociferan que las estrategias están dando resultados. Lo que importa no son los métodos, sino el mensaje del Evangelio. A propósito, me acordaba de una iglesia de estas liberales de años 90. La semana pasada le hacía memoria de un pastor que dijo, aquí va a dar resultado esto porque les voy a meter rock a los muchachos, y salían a predicar con rock. De hecho, ellos fundaron una famosa banda, ¿no es cierto?, de rock, pero ni siquiera era heavy metal, era thrash, de esos pelo largo, así que puro grito, no sé si lo han escuchado. Y se llamó la banda AZ, AZ, alusión al Alfa y la Omega, ¿no es cierto? Claro, si dicen banda Alfa y Omega, no, estos son canutos, pero AZ suena como más comercial. Y cantaban, se supone, la Biblia a través de la distorsión de la guitarra celeste, era una locura. Y predicaban a los rockeros de las calles, y todos comenzaron a venir a la iglesia. Y empezó a crecer. Entonces el líder y los líderes dijeron, este es el camino, démoslo en lo que ellos quieren. El problema es que después que hubo un remesón duro en esa asamblea, todos volvieron a su hábitat natural. Porque tú no los puedes mantener en una vida espiritual si no han nacido de nuevo. Tarde o temprano van a volver a su lugar de origen. Entonces, algunos argumentan que así como Pablo se hizo judío, como judío para ganar a los judíos, ¿lo ha escuchado? Primera a los Corintios 9:20, ellos defienden su posición y dicen, yo valido ir a predicar con hip hop porque Pablo se hizo judío como judío para ganar a los judíos. Y usan ese texto bíblico, porque cuando uno está en aflicción, cuando alguien lo confronta, en lugar de esperar, meditar y decir, a ver, ¿será correcto lo que me dice? A ver, analicemos. No, uno quiere defenderse para que nuestra posición se defienda y gane, ¿cierto? ¿Quién de nosotros no quiere ganar la opinión? Y se ha buscado este pretexto de 1 Corintios 9:20 para decir que Pablo se hizo judío como judío para ganar a los judíos. Por lo tanto, hagámonos jijoperos como jijoperos para ganar a los jijoperos, a los raperos, y etcétera, etcétera. Y a los homosexuales hoy día, dicho muy de paso, hay ministerios homosexuales para ganar a los homosexuales. Pragmático. Quizás racionalmente suena lógico. La pregunta ¿es lo que Dios nos ha mandado a hacer, hermano? ¿Creemos que el Evangelio necesita pragmatismo, aditivos naturales, humanos? De alguna manera, nuestro esfuerzo para poder convertir un alma. ¿Tú crees que tú tienes el poder o yo tengo el poder para convertir un alma disfrazándome de payaso, de jicopero, de rockero, de lo que sea? ¿Tú crees que ese es el poder que Dios nos ha legado y nos ha mandado a exhibir a un mundo perdido? ¿Qué dice la Biblia? Tu ley es la que convierte el alma. Es la palabra de Dios, hermano. Bueno, ellos dicen que así nosotros debemos aplicar diversos métodos y podemos hacernos jijoperos, raperos, rockeros, góticos, etc. En ese tiempo, cuando escribía esto, hace muchos años, porque esto no es nuevo, sí, es lo mismo que se va repitiendo y siempre insistiendo y advirtiendo a las nuevas generaciones, a nuestros propios hijos. En ese tiempo estaban muy famosas las tribus urbanas, ¿se acuerda de las tribus urbanas? Entonces de repente nosotros nos pasaba, íbamos saliendo de un pasaje de un mall y aparecía un vampiro, hermano, con los ojos blancos así, ¿eh? Como Nosferatu, ¿se acuerda de Nosferatu? Era impresionante ver la cantidad de jóvenes, los punk con las mechas para arriba, ¿cierto? Los góticos eran verdaderos difuntos, vampiros, los pokemones, ¿se acuerda? Los emo, una infinidad de cosas. Entonces, algunos dijeron, algunos pastores, ¿qué tal si hacemos eso dentro de la iglesia? El problema es que lo que tú le ofreces afuera, se lo tienes que dar adentro. Porque si le dejas dar de eso adentro de la iglesia, de la asamblea, los muchachos se te van a ir. Porque no han nacido de nuevo. Si el Señor produce un cambio sustancial desde dentro hacia afuera. Bueno, ellos decían que no. Ellos decían que Dios no le importa lo de afuera. Le importa el corazón. Media verdad, pues. Media verdad. Porque si el Señor trata tu corazón, evidentemente lo de afuera también va a ser modificado. Una vez me dijo un hermano, yo nunca hasta ahora he visto un corazón caminando por la calle. Me lo decía en sentido irónico. Pero gran enseñanza. Lo que hay en el corazón se manifiesta en lo externo. Entonces, los que plantean esta premisa simple y lamentablemente están dando rienda suelta a su propia sensualidad, es decir, su mente natural. El ejemplo de Pablo, de 1 Corintios 9:20, no es argumento para defender esta idea, esta premisa de pragmatismo. Amados hermanos, ser judío nunca ha sido una moda, ni un estilo secular. Y lo que el apóstol enseña que en este pasaje está muy lejos de lo que hoy plantea el liberalismo religioso. Lo que va a convertir al pecador es exclusivamente la palabra de Dios. El poder no está en el que siembra, repitamos esa frase en nuestros corazones. El poder no está en el que siembra, sino que en la semilla. Frase que yo me grabé de nuestro hermano Francisco La Cueva, que ya está en los brazos del Señor. Siempre él decía, el poder no está en el sembrador, el poder está en la semilla. Ante este escenario de evidente sensualidad religiosa, han emergido talentosos showman, autoproclamados predicadores que poseen esa clásica chispa y carisma artístico para mantener entretenido a cientos de miles de personas embelesadas, disfrutando aquella capacidad histriónica. Y capacidad histriónica es el manejo del escenario, ¿eh? ¿Ha visto cómo se pasean de un lugar a otro, así, se meten la mano al bolsillo y hacen show? Al final del show, una pequeña porción de la Biblia como pretexto y betún evangélico. Este es un insulto al Señor, hermano. Este es un insulto a la soberanía de Dios. Cristo no es un payaso que quiere entretener, bailotear con el mundo, ni rogar a sus criaturas, por favor, acepte. Imagínense ustedes, va a rebajar a Cristo a un triste rol de payaso. Cristo es el Rey soberano que hace lo que quiere y nosotros, pequeñitas criaturas, hombrecitos, que debemos servirle. Arrepentíos, dice el Señor. Ese es un mandamiento, no es una invitación. No obstante, hermano, usted ha escuchado mucho esto que dice que los teólogos de hoy día, liberales, qué sé yo, pretenden afirmar que estamos en otros tiempos. Ya no estamos con el tiempo de la iglesia antigua. Los clásicos de púlpito que predicaban los pastores fieles a la palabra de Dios y al que le gustaba y al que no tenía que corregirse. Y se no volvía a su hábitat natural, pero la palabra no se transaba, no se adulteraba para mantener a la gente adentro. Entonces hoy día dice que todo lo que ocurre es que estamos en otro tiempo y todos los que nos oponemos a ese nuevo tiempo, comillas, nuevo tiempo, somos legalistas. Entonces se mal interpreta ese concepto de legalista. Obviamente los sensuales, los que son guiados por la mente natural, los responsables de la tibieza espiritual de hoy, argumentan su postura en las escrituras y hacen creer que todas sus enseñanzas vanguardistas tienen sustento bíblico y usan una muy repetida, específicamente los movimientos pentecostales, carismáticos, la mucha letra te está matando. ¿Lo has escuchado? La letra mata. Por ejemplo, mire, demos nombres propios. El señor Marcos Witt, ¿se acuerda de Marcos Witt? Que en realidad yo como que lo catalogo el mentor de una seguidilla de adoradores que le imitaban en todo, inclusive sus expresiones, ¿cierto? Es como el arquetipo de los que vinieron después. Uno de los grandes exponentes de esta premisa declaró abiertamente que honra todo lo que hicieron sus padres, sus abuelos y todo lo que Dios ha hecho a través de ellos, pero insiste en que lo que está pasando en la actualidad se trata de un nuevo camino y un nuevo día. Esto me hace recordar a la propuesta de la nueva era, que promueve algo nuevo. Salomón dijo miles de años antes, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero estos señores dicen que hay algo nuevo. En primer lugar, nos quedan algunos minutos. Veamos el pseudo argumento de la letra mata. Usted, yo sé que lo conoce. Los evangélicos liberales dicen que esta enseñanza del apóstol Pablo se refiere a que el estudio exhaustivo, sistemático y perseverante de las escrituras matan el espíritu y crea iglesias muertas. Entonces, toda iglesia que no tiene nueva alabanza y que solamente, o principalmente, vamos a decirlo así, principalmente invierte más tiempo en el estudio de la palabra de Dios, es una iglesia muerta que no está en el espíritu, no tiene libertad del espíritu. El texto señalado, como usted se recordará, es 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Y jamás enseña, como usted lo sabe, lo que dicen estos liberales, estos sensuales. Ahí no está hablando de que la palabra de Dios te va a matar el espíritu, como ellos dicen. Entonces no tienes que estudiar tanto la Biblia, tienes que dejar libertad al espíritu. Y que por esa razón se invierte más tiempo en cánticos, en cosas emocionales, que en el estudio sistemático de la palabra del Señor. Ahí, evidentemente, el apóstol Pablo está presentando una comparación entre el antiguo pacto de la ley, es decir, la letra, y el nuevo pacto de la gracia, es decir, el espíritu. Y como bien sabemos, la ley condena. Nadie va a ser salvo por la ley. Cuando Pablo dice la mucha letra mata, está refiriéndose exclusivamente a la ley. Más la gracia de Cristo es la que salva. Fíjese que el contexto, el texto y el contexto no tienen nada que ver como los sensuales que guían la grey de hoy, la Odisea de hoy, enseña. No, no estudien tanto la Biblia porque se van a volver cuadrados, ¿no es cierto?, teólogos y van a matar al espíritu. Amados hermanos, de ninguna manera se enseña la postura anticristiana de que estudiar mucho la palabra de Dios nos puede matar. Es más, es un insulto a Dios y a su palabra. ¿Quién de nosotros podría decir ese tremendo insulto al Señor? Tu palabra, leer mucho tu palabra me está matando el espíritu. En segundo lugar, vemos el pseudo argumento del vino nuevo. ¿Lo ha escuchado? El vino nuevo. Los que elevan la postura sensual del supuesto avivamiento, porque para nadie es un misterio que hoy día las grandes corporaciones en que uno a jugar por el corazón dice, ¿cómo van a estar equivocados tantas personas? Que a veces cuesta reunir pocas personas, nuestra iglesia local es pequeña y cuesta reunirnos, pero usted ve estas que como espuma, hermano, incluso quedan algunos afuera. Entonces uno dice, ¿cómo van a estar equivocados en lo humano? Pero siempre es bueno aclarar. Al Señor nunca, nunca, jamás, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, le han impresionado a las multitudes, nunca. Siempre el camino de la verdad ha estado circunscrito a los pocos. Y con esto no queremos ponernos de ejemplo ni ponernos arriba de, sino que le damos gracias al Señor porque Él ha escogido a los niños, a los dependientes, a los que han dicho, Señor, no sé nada, enséñame tú, guíame. Ese grupo es el que tiene el privilegio de estar en la verdad, vivir conforme a la verdad y defender la verdad. El vino nuevo habla de un supuesto avivamiento. Bueno, las explicaciones que estarán dando ahora sus feligresías con un mundo tan convulsionado como el actual, en una etapa sin precedente en donde prácticamente el mundo se detuvo, ¿cierto? Con esta pandemia, se detuvo. Ahí no vamos a discutir nosotros, se detuvo el mundo. Entonces, ¿qué explicación dan ellos los del avivamiento? Ahora están diciendo que después de la pandemia, ahí sí que viene el avivamiento, pero con más fuerza. Lo he escuchado, hermano. Es la nueva era del cristianismo, dicen ellos. Dicen que el vino nuevo es lo que Dios está haciendo en la actualidad y que no puede ser puesto en medio de tradicionales y antigüedades evangélicas. Bueno, usted sabe, esto está tomado de Mateo 9, 17, donde Cristo enseñó acerca de los odres viejos, que eran recipientes donde se echaba el vino, ¿no es cierto? Y odres nuevos para vino nuevo. Entonces, como hay una interpretación bíblica totalmente irresponsable. Cualquier cosa que usted lea, usted le da su interpretación sensual. Y ellos dicen que el vino viejo es la característica de la antigua iglesia que se dedicaba a estudiar la Biblia sistemáticamente, a portar sus himnarios y cantar himnos solemnes. Hoy día estamos en un nuevo vino. Y por tanto, ese vino nuevo tiene que recibirse en un odres nuevo. De ahí que deliberadamente han dejado obsoletos los himnos tradicionales y la conservadora forma de reunión y de culto para reemplazarlos por este, comillas, vino nuevo, según ellos, que se está derramando sobre el pueblo de Dios. Entonces, es tu responsabilidad, es la mía, dicen ellos, de aceptar que en tu iglesia se derrame este vino nuevo. Pero el Señor, en respuesta a lo planteado por los discípulos de Juan, les presenta una extraordinaria comparación entre el antiguo, nuevamente, entre el antiguo y nuevo pacto, y la incompatibilidad entre uno y otro, nuevamente el mismo punto. Así como Pablo hablaba de la letra, que la letra mataba, estaba hablando de la ley, pero el Espíritu vivifica, es decir, la salvación en Cristo Jesús, por gracia. Aquí el Señor Jesucristo está presentando los mismos elementos. La ley, el antiguo pacto y el nuevo pacto que Él vino a establecer en su sacrificio. Entonces, en otras palabras, la enseñanza apunta a algo viejo. ¿Qué será lo viejo? Odres viejos, es decir, la ley. No puede ser recipiente de la nueva dispensación de Dios para con el hombre, es decir, el vino nuevo, no puede ser recipiente de la nueva dispensación, por lo cual se necesita un nuevo y eficiente recipiente. Odres nuevos, la gracia de Dios. Ni yo te condeno, decía el Señor, ¿se acuerda? La ley decía matar a la adúltera, y Él dice, ni yo te condeno. Como vemos, una vez más se pretende torcer el relato bíblico para encajar una falsa y sensual enseñanza y que, debemos decirlo, se enquistó en el seno de la llamada cristiandad de la Odisea del último tiempo. Hermanos, presento el tercer punto y terminamos hoy día. En tercer lugar vemos el pseudo argumento de la lluvia tardía. ¿Ya? Tres argumentos. El primero, la letra mata. El segundo, el vino nuevo. Y la tercera, la lluvia tardía. Haciendo alusión, usted lo sabe muy bien, al pasaje del profeta Joel, capítulo 2, verso 23. Lluvia temprana y lluvia tardía, decía el profeta, ¿se acuerda? Claro, si usted lo desprende de todo el contexto, usted puede sacar la conclusión más inimaginable dependiendo de su imaginación, de su mente natural. Bien, esta enseñanza que se remonta desde los albores del movimiento pentecostal en Estados Unidos, acuérdense que el movimiento pentecostal nace en los Estados Unidos, principalmente ahí en la calle Azusa, ¿cierto?, de Los Ángeles, California, ahí nace lo que después vinimos a conocer como movimiento pentecostal, que puso en una actitud reñida lo que es la Biblia con la experiencia. Esa es una idea muy peligrosa, hermano. Tú no puedes vivir conforme a tu experiencia. Lo sobrenatural. Lo sobrenatural tiene que estar sometido a lo que revela la Biblia. Tus propias emociones. Pero no nos vamos a detener ahí. Esta enseñanza está siendo nuevamente utilizada por parte de la cristiandad actual, que dice que estamos recibiendo la lluvia tardía. Esta lluvia refrescante, profetizada por la Biblia, dicen. Por tanto, hay que actualizarse y aplicar este rocío innovador lejos de tradicionalismos y liturgias muertas. Es lo que están haciendo los hermanos, los líderes, hermanos. Es como decir, aquí hay que remozar todo, cambiar todo, porque estamos en otra era de la iglesia. De esta manera afirman que las iglesias que no se moldean a estas nuevas propuestas se han quedado atrás y se han secado, debido a que no están siendo refrescadas, suena bonito, poético, por esta extraordinaria lluvia. Hermanos, argumentos como estos son los que han cautivado la enseñanza de los líderes. Porque acuérdense que los líderes deben tener un gran fiscal, la membresía. Es decir, si alguien está enseñando y no es fiscalizado por la propia iglesia, ese líder puede perfectamente desviarse y llevar a toda la iglesia al error. ¿Qué es lo que hacían los hermanos en Berea? Cuando Pablo llegó a esa región macedónica de Berea, ¿se acuerda? ¿Qué hacían los hermanos? ¿Le decían a todo amén? A lo que Pablo decía, ¿qué dice el texto? Dice que ellos eran considerados más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque oían la palabra de Dios, lo que enseñaba Pablo, y también escudriñaban la escritura para ver si lo que Pablo enseñaba era así. Es el deber de todos nosotros, hermanos, tener una estatura espiritual sobre bases bíblicas para hacer un aporte, ¿cierto?, a una persona que, si no tiene control, fiscalización, como se dice en términos humanos, se puede desviar y por consecuencia desvía a toda la iglesia. Que el Señor nos ayude. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es nuestra carta de navegación. Estamos en tiempos difíciles, y no por lo particular que estamos viviendo de la pandemia, sino que ya desde tiempo, transitando por un tiempo de apostasía, de tibieza espiritual que nos está arrastrando a todos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser humildes en aprender de tu palabra y alertarnos unos a otros de lo que está pasando y merodeando el rebaño y que nos quiere distraer y aún más, penetrar como un verdadero caballo de Troya en medio de las asambleas bíblicas para derivarlas al error. Oramos especialmente por los líderes de estos lugares, los líderes de estas iglesias, para que tú les conduzcas siempre en una sumisión irrestricta a tu palabra, Señor. Y a todos nosotros, Padre Celestial, revístenos de humildad. Creemos firmemente que el inicio de esto es precisamente la humildad en reconocer nuestra ignorancia, la humildad en pedirte que nos guíes, Señor, en reconocernos como niños incompetentes, incapaces de hacer nada sin tu ayuda, sin tu poder. Padre Celestial, prívanos de desviarnos a la tibieza como iglesia local del ejemplo dramático, terrible de la iglesia en la Odisea. Pero además te pedimos que nos des la sensibilidad de poder rectificar nuestras áreas tibias como cristianos individuales, porque en definitiva nuestra tibieza también afectará en la colectividad, en la comunión. Te lo suplicamos, Señor, sin merecerlo, pero confiando en la obra de tu Santo Espíritu que nos redarguye y nos ayuda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.